Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Incidentes en varios puntos de las carreteras españolas. Ana Huertas.
Beatriz, se van a realizar más de 48,3 millones de desplazamientos durante todo este mes de agosto, por lo que en este primer fin de semana de este mes de agosto ya está provocando que haya más tráfico y accidentes. Ya a esta hora hay registrados hasta 3 incidentes en diferentes carreteras del territorio español. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de varios alcances. El primero se ha producido en Barcelona, en la P7 a la altura de Subirat, sentido Girona, en Tarragona, también en esta misma P7, en la Mella del Mar, en dirección a Castellón, y un último siniestro complica la circulación en Sevilla, en la P4 en Dos Hermanas, en sentido Cádiz. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, de salida por la 1 en el circuito del Jarama, en Burgos, en esta misma 1, en Condado de Treviño, sentido Briviesca, y les pedimos precaución por tráfico intenso en Valencia, en la entrada de la A3 en Loriguilla, y en Cuenca, en esta misma 3 en Tarancón, sentido Valencia.
Bueno, la operación salida no se da solo en las carreteras. Este fin de semana de los aeropuertos españoles van a salir en total 35.000 vuelos. El más concurrido es el de Madrid-Barajas, que solo hoy tiene previstas más de 7.000 salidas, y también se esperan unos días concurridos en los raíles, en los trenes, aunque eso sí, este viernes Renfe ha sufrido incidencias en varias ciudades, las más graves en Sevilla y en Murcia. Y otro asunto más, Donald Trump, a través de su red social, ha anunciado el acuerdo con la cadena de televisión americana Fox News, la celebración de un debate cara a cara con Kamala Harris para el próximo 4 de septiembre. Y es que la actual vicepresidenta del gobierno estadounidense ya cuenta con los apoyos necesarios para ser candidata demócrata, Manu Pérez.
La votación virtual de compromisarios no terminará oficialmente hasta el próximo lunes, pero Harris ha superado el umbral de los 1.976 delegados necesarios para ser confirmada como nominada del partido. La actual vicepresidenta de los Estados Unidos ha agradecido la confianza que el partido ha puesto en ella y ha asegurado sentirse honrada por haber sido la elegida para sustituir al actual presidente Joe Biden. Harris fue la única aspirante a la nominación demócrata y, por lo tanto, tenía garantizada su nominación, que será oficial el lunes y quedará escenificada en la Convención Nacional Demócrata en Chicago en poco más de 2 semanas. Kamala Harris debe ahora anunciar su candidato a vicepresidente, algo que podría conocerse la próxima semana, y a sus 59 años es la primera mujer negra y con raíces indias nominada como candidata a la presidencia de Estados Unidos.
Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Ecuador de los Juegos Olímpicos, el objetivo es seguir sumando medallas y para ello mucho en juego. El primer nombre propio, Ana Peleteiro, final de triple salto, José Luis Gil.
Una Peleteiro que acapara los focos de esperanza de medalla para España, pero que ahora mismo está en modo aislamiento, sin saber nada del mundo exterior ni de las redes sociales. La gallega quiere darle continuidad al bronce en los Juegos de Tokio y al oro del último europeo. Está absolutamente dispuesta y preparada para dar el máximo.
Sí, al fin y al cabo es para lo que llevo trabajando todo el año. Sabía que, a pesar de las últimas semanas que han sido complicadas, sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena, y sabía que eso, para una clasificación que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
Bueno, contenta está Ana Peleteiro. Objetivo medalla. Nombre Carolina Marín. Ha comenzado su partido. ¿Cómo va Ángel García?
Ha comenzado Manolo y hoy sí que ha venido aquí Carolina Marín Martín, nuestra onubense, la triple campeona del mundo, la 8 veces campeona Europa y la campeona olímpica, que quiere volver a serlo. Ojo, se enfrenta a la japonesa Ohori, rival ya complicado de cuartos de final, y vamos ganando 9-7. Hoy sí que está jugando Carolina mucho más intensa que en octavos de final. De momento manda Caro 9-7.
De momento manda la española, como también esperemos que en la tercera jornada de golf mande John Rahm.
Sí, ha sido un gran día. Hoy no me ha hecho falta así nada espectacular como los dos globos que metí ayer en el 3 y en el 12, ¿no? Ha sido un día muy ordenado, muy contento por cómo he jugado y la verdad que ha sido una de esas vueltas que se disfrutan mucho, ¿no? Las cosas saliendo bien y jugando muy ordenado, así que a ver si puedo seguir el resto de la semana.
Nos vamos a la Casa Club, donde hoy John Rahm va a hacer su tercer recorrido. ¿Cómo está el León de Barrica, Suancar?
Pues esperando a que le toque su turno, el penúltimo partido de la tercera jornada, saldrá a las 12 y 28 en este Le Golf National en Guyancourt, cerca de París. Recordemos que de momento se han puesto ya en marcha 36 de los 60 competidores. Dentro de un poquito también va a salir ya al campo David Puig, que ocupa momentáneamente la 19ª plaza y empezará su recorrido a las 11:33. Repito, John Rahm, cuarto con menos 9, a dos golpes de los tres primeros, saldrá a las 12 y 28.
Pistoletazo de salida, Eri Frade, ciclismo, prueba en ruta, ha comenzado.
Son 273 kilómetros de prueba de fondo en carretera, todavía estamos en los 5 kilómetros de neutralizada. Las opciones de medalla son relativas, pero son porque es un pelotón muy corto para Álex Aramburu, el actual campeón de España, Juan Ayuso y Oier Lazcano, los tres españoles que quizás se manejen mejor en carreras de un día. Hay que seguir a los equipos con cuatro representantes, sobre todo a Bélgica, a Francia, a Gran Bretaña y, aunque tenga tres, a la Holanda de Mathieu Van Der Poel, el actual jersey arcoiris del ciclismo mundial, todavía neutralizada, a punto de arrancar la carrera de fondo en carretera.
Nos vamos directamente al box del equipo español. Las primeras sensaciones, Isaac Foutó.
Las primeras sensaciones, Manolo, son de ilusión y son muy buenas para los tres ciclistas españoles. Aquí estamos en Trocadero, a las puertas y a los pies de la Torre Eiffel, en una foto idílica, esperando lógicamente esta prueba de ciclismo en ruta, que, como dice Eri, es la más larga de unos Juegos Olímpicos, 273 kilómetros para Aramburu, para Ayuso y para Lazcano, el ciclista de Movistar, que nos decía antes de arrancar que estaba muy ilusionado con esta prueba.
No, al final yo vengo a hacerlo lo mejor que pueda y no, es una oportunidad inigualable, ¿no? Unos juegos, algo que todo deportista siempre ha soñado, siempre ha visto por la tele, y yo vengo a hacerlo lo mejor que pueda y a intentar sacar todo de mí.
Otro de los acontecimientos importantes de la jornada es a partir de las 5 de la tarde, cuando las chicas de Montse Tomé juegan partido de cuartos frente a Colombia. Si ganamos, peleamos por medalla. ¿Qué novedades hay en el equipo español? ¿Qué me cuentan, Andrea?
Primera prueba de fuego, Manolo, sí, empieza lo serio. A semis o a casa, a las 5, el Lyon ante Colombia. Para el encuentro, Montse Tomé recupera a Paredes y a Ollane, que fueron baja frente a Brasil, y la noticia está en la portería. Con Cata peligra su titularidad y si juega lo hará con máscara porque tiene fracturada la nariz. Los focos también sobre el papel de Jenny Hermoso. Así contesta en la previa Montse Tomé a las declaraciones de la futbolista madrileña el miércoles en la cadena COPE.
A ver, es normal, y más Jenny, ¿no? Que es una jugadora especial que nos da y nos ha dado un gran rendimiento. Es un contexto, entre comillas, nuevo para ella, y es normal que las futbolistas pues les cueste entender cuando no juega. Una de las cosas que siempre he transmitido es que tenemos un grandísimo equipo y que todas están preparadas.
Hablando de equipos, waterpolo, ha comenzado el partido de España. ¿Cómo va, Arancha?
Estamos en el tercer cuarto, Manolo, quedan 4:59 para que concluya, y palizón de España, que va ganando por 12 goles a 4 a Japón. Este es el cuarto partido de España en estos Juegos Olímpicos y 4 victorias. Si se mantiene, que parece que sí, este resultado, España estará clasificado matemáticamente para los cuartos.
Bueno, eliminadas matemáticamente están las guerreras, que juegan su último partido antes de volver a nuestro país. Ha comenzado el partido frente a Francia, Malvar.
Sí, comenzó 8:30, perdemos 1-4 ante la actual campeona olímpica y favorita a renovar el título. Un partido que está sirviendo para dar cancha a las jovencitas, como la portera Wibbins, como Paula Arcos, en fin, saben que se van, pero hay que pensar en el futuro. 1-4, perdemos casi 9 minutos del primer tiempo.
También tenemos en equipos hockey, todo preparado para que comience ese partido. ¿Qué me cuentas, Corrochano?
Manolo, a la 1:45, las mujeres de España contra Australia es el partido que cierra la fase de grupos. Las de Carlos García Cuenca ya están clasificadas para cuartos de final. De los 4 partidos anteriores hemos ganado a Inglaterra y a Sudáfrica. Buscamos hoy un buen cruce. Se está jugando en nuestro grupo, a falta de un cuarto, el Argentina 2, Gran Bretaña 0.
Antes de que se juegue ese partido de hockey en vóley playa, pareja española, Germando Barró.
Sí, a las 12 en este estadio de la Torre Eiffel, Daniela Álvarez y Tania Moreno buscarán su segunda victoria contra las alemanas Ludwig y Lippmann, que hasta ahora no han ganado un solo partido. Las nuestras, que están en el grupo F, lo tienen bien para meterse en los octavos de final.
Y además, en atletismo hoy tenemos que estar Aparte de Ana Peleteiro, muy atento aquí, José Luis Gil.
Pues a Jorge Ureña, que sale 18º de la sexta prueba del decalón, está metido ya en el lanzamiento de disco y tenemos en unos minutos repesca del 800 femenino. Pocas opciones para Lorea Ibarzabal y Lorena Martín. Por la tarde, la repesca del 1500 masculino, Fontes, García y Mechal.
Bueno, vamos a terminar con esa ronda informativa, Ángel García. ¿Cómo le va Carolina Marín?
Espectacular, Manolo. Hoy sí que ha salido nuestra Caro Marín a esta pista de la Chapel Arena 16-8, doblando a la japonesa Carolina Marín.
En waterpolo, Arancha. ¿Sigue ganando España?
Sí, continúa el paseo militar de España. Ahora mismo 13 España, 5 Japón, 4-0-1 para que acabe el tercer cuarto.
Resultado de balonmano femenino, Francia-España, Malvar.
10 minutos y medio del primer tiempo, España 2, Francia 6.
Ha comenzado definitivamente la prueba de ciclismo, Eri.
Ya ha habido banderazo de los comisarios. Estamos en el kilómetro 2,5 de carrera. Primeros intentos de selecciones minoritarias para intentar formar una fuga.
Nosotros nos vamos, recuerden, a las 12 volveremos los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias a todo el equipo de deportes con Manolo Lama al frente por actualizarnos la información deportiva en estos Juegos Olímpicos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nosotros arrancamos la segunda hora del programa de fin de semana. Recibo el saludo de Beatriz Pérez Otín y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Breve alivio térmico que nos dio ayer la temperatura, ¿verdad? Breve. Este fin de semana la entrada de aire más frío por el norte de la península nos va a ayudar quizá a aliviar este sofocante calor que hemos vivido en los últimos días a consecuencia de la tercera ola. Incluso en algunos puntos del país vamos a tener que sacar el paraguas estos primeros días de agosto. Se espera que en general sean precipitaciones débiles en el norte, pero no se descarta alguna que otra tormenta veraniega. Este alivio térmico va a durar mucho tiempo, no lo sé, se lo voy a preguntar directamente a Jorge Orcina, que es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, acalora, ¿eh? Y eso sí. Que en Madrid, donde están nuestros estudios centrales, ayer de repente se rompió el cielo, algunas calles inundaron, incluso el metro. Bueno, fue algo surrealista y real. Pero no sé si esto va a continuar o qué es lo que nos espera. Cuéntanos.
Bueno, mira, fue algo muy momentáneo. Es verdad que ayer se había acumulado mucho calor estos días pasados. Estábamos en esa tercera oleada de calor y pasó un pequeño frente, nada, una pequeña línea de inestabilidad, podríamos decir, y formó, eso sí, tormentas muy enérgicas, con granizo. Bueno, afectaron al centro, especialmente al noreste peninsular, comunidades de Aragón, Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana también. Bueno, se formaron, como digo, esas tormentas tan fuertes que en poco tiempo descargaron agua y granizo, ¿no? Pero ya digo, momentáneo porque, bueno, podemos ya anunciar, estamos ya en un fin de semana que va a ser muy tranquilo, las temperaturas de nuevo vuelven a subir. En definitiva, bueno, pues recuperamos, podríamos decir, esa tercera ola de calor de la semana pasada como una tercera ola bis, o podríamos hablar de una cuarta porque toda semana que viene, fin de semana este incluido, va a ser una semana calurosa, ¿no? ¿Dónde no lo va a ser tanto? En el Cantábrico. Bueno, pues están teniendo la suerte de que no están llegando las temperaturas tan altas. Y es verdad que la próxima semana y este fin de semana incluido, las máximas no van a ser tan elevadas. Estamos hablando de máximas en Gijón, en Santander, de 24, 25 grados. Pero eso sí, las noches sí que las están notando y van a seguir así, un poquito calurosas, ¿no? No llegan a valores tropicales, por así decirlo, de más de 20 y tantos grados. Pero sí, noches también que denotan pues la presencia de esta masa de aire sahariana que parece que no quiere irse, Beatriz, de nuestra atmósfera durante varios días. Vamos a tener una semana con el calor progresivamente al alza, las temperaturas máximas y las mínimas van a ser muy altas, como digo, prácticamente en toda España, incluidas las Baleares, incluida Canarias también, salvo en ese litoral cantábrico donde, bueno, pues incluso entre martes y miércoles podría escaparse también alguna llovinda, algún chaparroncito que refresque un poco más aquella zona. En el resto, calor, calor y calor.
Pues eso se agradece, aunque sea un alivio breve. Brevemente, cerramos julio. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es el balance?
Pues mira, ha sido, podríamos decirlo, podemos partir por la mitad. La primera quincena muy normal en cuanto a temperatura se refiere, incluso con algún chaparrón, algún chubasco que se formó. La segunda quincena más calurosa, ¿no? Ya comentábamos que de 15 a 15 todos los pronósticos anunciaban calor, calor, salvo en esas partes del norte peninsular, y de momento se está cumpliendo, ¿no? Con lo cual hemos empezado agosto ya bajo el signo del calor, salvo el pequeño lapso de ayer con esas tormentas, pero toda la semana que viene va a ser muy calurosa, incluso la siguiente, ¿no? Por tanto, bueno, pues tenemos que adaptarnos a esto que nos viene, que en algunas comunidades de España pues van a registrar temperaturas un poquito más altas de lo normal, y sobre todo vamos a notar las noches muy calurosas, ¿no? Va a ser más que un calor de récord de máxima diurna, va a ser un calor muy acumulado por las noches, muy constante, que quizá eso pues también nos hace perder mucho el confort térmico, ¿no? Nos cansa un poco ese calor que no termina de irse por la noche.
Y tanto. Bueno, pues hasta aquí lo que tiene que ver con la previsión del tiempo de estos días. Y ese balance de julio, Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Muchas gracias por acompañarnos un fin de semana más.
Un placer, Beatriz, y hasta la semana que viene.
Adiós. Seguimos en fin de semana y seguimos descubriendo grandes personajes de la historia o grandes historias que no pueden olvidarse. ¿Por qué? Porque cada fin de semana nos visita Laura Garcas con un espacio que hemos llamado No te olvides de mí. Un espacio que hoy viene refrescante, aunque yo no sé, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Si metería yo el pie en ese lago.
Mejor que no, ¿vale?
A ver, bueno, adelántanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Te va a encantar la historia de hoy porque vamos a rescatar de las profundidades de un lago a una leyenda, un ser que habita en aguas tenebrosas y neblinas, una criatura peligrosa, al igual que querida, un monstruo que lleva siglos en busca y captura y que hoy vamos a conocer, o más bien desvelar su existencia. Hoy nuestro protagonista es el monstruo del lago Ness.
Vimos un cuello enorme saliendo del agua.
La piel era de una textura muy áspera, como la de un elefante.
Ese día lo vieron 26 personas.
Lo que te decía, yo ahí no meto el pie.
¿No?
Nadie lo ha visto, pero por si acaso,
por si acaso.
Bueno, algunos dicen que sí lo han visto, pero bueno, no se sabe.
No hay que
mucho misterio, no hay que jugársela. Bueno, el caso es que el lago Ness está en el norte de Escocia, es probablemente el lago más conocido del mundo, pero no por sus aguas maravillosas, sino por la criatura escurridiza que dicen que habita allí. Se llama Nessie, o más conocido como el monstruo del lago Ness, que más que dar miedo, es muy querido por todos. Puede definirse como una de las leyendas urbanas más famosas de la historia.
Y tanto, es una criatura mítica de la que todo el mundo habla, pero de la que hay escasas pruebas razonables de su existencia. Nessie siempre ha sido una de las más famosas fábulas escocesas. La historia está basada en la presencia de un enorme monstruo que habita en las profundidades de un lago de más de 55 kilómetros cuadrados. Pero, ¿qué hay de cierto en el mito?
La mayoría de los mitos relacionados con el monstruo tienen alguna base de realidad. Es probable que estos escritores cristianos se basaran en algo que hubiesen escuchado sobre un pez enorme en el agua o alguna conmoción de algún tipo y que elucubraran sobre ello.
La primera vez que se menciona a nuestro querido monstruo fue en un texto del siglo VII, donde se relata que el monje San Columba salvó a una persona del ataque de un animal en el lago Ness. Lo denominó bestia del agua, pero la gran popularidad de la criatura comenzó en el año 1933, después de varios avistamientos.
Fue un año que marcó a Escocia para siempre. Sin embargo, no se tomó muy en serio a la población hasta que vieron la famosa prueba. Al año siguiente surgió la fotografía más conocida e inconfundible de Nessie, una imagen que seguramente hayas visto alguna vez. Es en blanco y negro y se puede apreciar una figura oscura emergiendo del agua, un cuello largo y ondulado. Fue tomada por un doctor llamado Robert Kenneth Wilson.
Al proceder de un hombre tan profesional y respetable, la fotografía tenía que ser verdad y puso al monstruo del lago Ness en el candelero.
Pro- Probablemente esta sea la evidencia más reconocida de la existencia de Nessie, pero años después se desveló que fue todo un engaño. La imagen era en realidad un cuello de arcilla adherido a un submarino de juguete, pero la gente seguía pensando que aquella criatura existía, por lo que la leyenda no terminó ahí.
Para conmemorar el 81 aniversario de esta histórica fotografía, Google llevó sus cámaras al lago.